El árbol del paraíso. Una visión cristiana de la realidad frente a problemas que preocupan a la humanidad actual. El árbol del paraíso. Cobíjate en su sombra y sé capaz de sentir su suave brisa. Dirigido y presentado por Roberto Jiménez Silva.
Amigos, vosotros que nos escucháis. En el programa anterior le comencé dándoles referencias de algunas noticias aparecidas en la prensa referentes al medio ambiente. Voy a hacer lo mismo hoy también. Vamos a comenzar este programa así. Ya saben, les doy la noticia escueta, sin referir poblaciones o situaciones geográficas. Una de las noticias dice: el gobierno propone que se elabore una convención para organizar la lucha contra la polución del mar. O una serie de técnicos proceden a un nuevo ensayo nuclear en una zona del Pacífico. Es la séptima explosión de esta campaña. Un navío choca contra una roca y el aceite crudo se esparce por las playas. Más de 150 personalidades, biólogos, arquitectos, economistas, periodistas, escritores, han escrito una carta de protesta contra el proyecto de desecación de las tablas de Daimiel. Una zona húmedo esteparia, unas 50 lagunas, de las más interesantes de Europa. Las aguas de un río sufren contaminación a lo largo de 2 kilómetros y mueren millones de peces. Para los automovilistas en los embotellamientos, para los hombres de negocios que tienen que vivir en habitaciones cargadas de humo, una empresa de oxígeno lanza al mercado una máscara de oxígeno. El aparato cuesta unos $13 y su carga nueva 3. Este verano no habrá cigüeñas. El helicóptero reemplazó a la sulfatadora para tratar las viñas. A una lluvia de insecticidas, desaparición total de pulgones. Y sin pulgones no habrá ranas, y lo que es más, no habrá cigüeñas. Hay que añadir a esto la desecación de los pantanos, la polución de los ríos, los cables de alta tensión, las antenas de televisión, las chimeneas estrechas y las emanaciones tóxicas de la calefacción doméstica. Un tribunal impuso una multa de $1 millón a una sociedad petrolífera por haber dejado de instalar en todos sus pozos de perforación mecanismos para bloquear la producción en caso de accidente. La explosión, producida en febrero, vertió al mar toneladas de petróleo. La Inspección de la Lucha contra la Polución teme que las actuales campañas creen una psicosis colectiva y estima exageradas las conclusiones a las que se han llegado sobre las amenazas de la polución del aire y calentamiento y enfriamiento del planeta. Según la Inspección de la Lucha contra la Polución, existen técnicas para combatirlas, pero hay dificultad en encontrar un equilibrio entre el coste de lo nocivo y el coste del combate. El problema no es técnico, pues, sino económico. Bueno, pues ante toda esta avalancha de noticias, insisto, recogidas en los periódicos, algunos con secciones ya determinadas para este asunto del medio ambiente, díganme si no es gratuito preguntarnos qué hemos hecho de nuestro mundo. he sugerido leerles un fragmento de la obra de John Steinbeck titulado Las raíces de la cólera. Permítame que se lo lea porque no tiene desperdicio, o al menos entra dentro de este gran interrogante que nos hemos formulado sobre qué hemos hecho de nuestro mundo. El texto de Steinbeck dice así: una ligera brisa siguió a las nubes de la tormenta, empujándolas hacia el norte. Una brisa que hizo suavemente chasquear el maíz que estaba secándose. Pasó un día y el viento aumentó. Continuó, sin que ninguna ráfaga viniera a oponérsele. El polvo de las carreteras se elevó, se extendió y cayó de nuevo sobre la hierba, al borde de los sembrados y un poco en los sembrados mismos. Fue entonces cuando el viento se tornó duro y violento y atacó a la costra formada por la lluvia en los campos de maíz. Poco a poco, el cielo se oscureció detrás de la mezcla de polvo y el viento sacudió la tierra y levantando el polvo le llevó consigo. Aumentó el viento. La corteza se rompió y el polvo subió por encima de los sembrados, trazando en el aire penachos grises que asemejaban a perezosas humaredas. El maíz azotaba el viento con un ruido seco. Ahora ya no se depositaba el menor polvo sobre la tierra, sino que desaparecía en el cielo oscurecido. El viento aumentó. Se deslizó bajo las piedras, transportó consigo pajas, hojas muertas e incluso terrones de tierra, dejando su huella a través de los campos. A través del aire y el cielo oscurecidos se mostraba el sol completamente rojo y había en el aire una mordaz aspereza. Una noche, el viento aceleró su carrera a través de los campos. Socavó tímidamente las tiernas raíces y resistió al viento con sus débiles hojas hasta el instante en que, liberadas por el viento infiltrado, las raíces soltaron su presa. Y todos los pies se inclinaron hacia el mismo lado siguiendo la dirección del viento. Despuntó el alba, pero no el día. En el cielo gris apareció un sol rojo, un disco rojo y flotante del que irradiaba un débil resplandor de crepúsculo, y a medida que el día avanzaba, el crepúsculo se volvía tinieblas y el viento aullaba y gemía sobre el maíz tumbado. Pero vayamos con las estadísticas y las cifras. Se ha calculado que en un terreno forestal serían precisos 1.700 siglos para destruir por erosión del agua 20 centímetros de tierra cultivable y solamente 15 años en un terreno de monocultivo. Y es que son necesarias alrededor de unas 77 hectáreas de bosques para imprimir la edición dominical, pues, de cualquier periódico de primera tirada. El retroceso del bosque es el primer peligro que amenaza al suelo, y no digamos los incendios forestales. ellos han deteriorado, por ejemplo, las 8/10 partes de la superficie cultivable de nuestro país. El exceso de pastos, que no tiene en cuenta la capacidad límite de los terrenos, degrada también los suelos. En el reino natural, las especies animales están en equilibrio con el ambiente. Si el número de animales que vive en un sector aumenta demasiado, los enemigos de esta especie aumentan también, y sumándose a la subalimentación, restablecen el equilibrio. Pero las especies domésticas están protegidas contra estas leyes naturales, e intereses económicos empujan a la superpoblación, y así llegan la erosión y la ruina. Y no se me escandalicen, pero este es el caso de Castilla, devastado por los rebaños de la meseta, sin ir más lejos. En países de larga tradición campesina como los nuestros, uno pues no puede imaginar fácilmente que el cultivo destruya el suelo. Y es que la fertilidad ha sido mantenida por sabios métodos de policultivo. Pero la utilización de máquinas agrícolas sobre grandes extensiones de tierra condujo al monocultivo, y eso fue un azote. O sea, imagínense que el café es el responsable de la ruina de enormes superficies del Brasil, eso sí, después de enriquecer a sus productores. Pues bien, vamos a añadir a esta acción desconsiderada del hombre las consecuencias sobre el equilibrio de las aguas de estas regiones desgastadas: una sequía progresiva, inundaciones, poluciones por todos lados, amén de las consecuencias de modificación del clima, y así tendremos un cuadro bastante sombrío de lo que una explotación no programada o excesiva ha hecho de nuestro suelo. Yo creo que es necesario saber que el suelo utilizable no es más que una capa fina, compleja, diría que hasta frágil, que son necesarios de 6.000 a 7.000 años para fortalecer 20 centímetros de tierra labrada, y que allí donde el suelo ha muerto, muere también el hombre. Jean Dors se preguntaba, ¿la erosión estará en razón del hombre? Esto se lo preguntaba Jean Dors. ¿La erosión estará en razón del hombre? Para renglón seguido decir, está en juego la misma existencia del hombre sobre la tierra. Y es que la industrialización y el desarrollo de la tecnología que iban a liberar al hombre de su sujeción a la naturaleza, pues han mostrado qué vano ha sido ese proyecto. Pues a fuerza de machacar la naturaleza no nos damos cuenta de que es el hombre el que está a punto de hallarse deshumanizado. Antes de la era industrial, si el hombre degradaba el suelo y hacía retroceder algunas especies animales o vegetales, pues no atacaba a los elementos. O sea, el aire permanecía puro, el agua clara, y si los mosquitos transmitían la malaria, lo cual era un mal, los insecticidas no envenenaban la leche de las nodrizas. Contra los detritus orgánicos, la naturaleza misma suministraba agentes de limpieza, bacterias, levaduras y demás. Pero ¿hasta dónde han llegado estas poluciones? Pues la verdad es que este ha sido uno de los hechos que más hemos indagado y más nos ha preocupado, ¿no? Y yo creo que ha sido uno de los asuntos que más ampliamente se han informado por la prensa, ¿no?, y la televisión y la radio. Y es que ni en cantidad ni en calidad es capaz la naturaleza de neutralizar las enormes masas de desechos sólidos, líquidos o gaseosos, desprendidos de nuestras fábricas y nuestras ciudades. La naturaleza no es capaz de absorber sin peligro los insecticidas que usamos descuidadamente. Y ojo, nadie sabe qué hacer de las escorias radiactivas por muchos cementerios que se quieran montar. Las aguas dulces. Según una fórmula que encontramos en todos los observadores, nuestros ríos y nuestros lagos se están convirtiendo en cloacas al aire libre. Yo mismo recuerdo haber aprendido a nadar en el Tajo. ¿Quién se expondría hoy a hacerlo? Los efectos de la industrialización, acumulándose a los de la urbanización y crecimiento demográfico, producen un volumen enorme de aguas residuales que se vierten en las corrientes de agua. En todas las regiones industriales, las fábricas arrojan cantidades de productos químicos, hidrocarburos, residuos de coc, sales variadas, ácidos, abonos, insecticidas, detergentes, metales pesados, residuos de industrias alimenticias, papeleras o de industrias de cuero. Mire, las acciones físicas y químicas de todos estos cuerpos desnaturalizan el ambiente, modifican la oxigenación, envenenan la fauna, favorecen el agua putrefacta. El empleo creciente del agua para el enfriamiento de centrales eléctricas, de industrias siderúrgicas o petrolíferas, modifican la temperatura de los ríos. Y son, por supuesto, aquellas regiones cuya situación está más deteriorada las que más necesitan agua. Y es que, a mayor necesidad, mayor polución. Se está a punto de no tener agua. Y al mismo tiempo, aquella de que se dispone no merece apenas ni el nombre. Quisiera concluir esta emisión con unas palabras de uno de los literatos más imaginativos con los que yo me he encontrado nunca, Saint-Exupéry. En su libro Tierra de Hombres, escribe estas palabras que a mí me parecen maravillosas y que, como siempre que les leo algo, me gustaría que ustedes pacientemente en casa también lo leyeran y lo meditaran. Las palabras de Saint-Exupéry dicen así: el agua. Agua, tú no tienes gusto, color, ni aroma. No se te puede definir. Te gustamos sin conocerte. No es que seas necesaria a la vida. Eres la vida misma. Tú nos produces un placer que no se puede explicar por los sentidos. Contigo entran en nosotros todos los poderes a que habíamos renunciado. Por gracia tuya, se abren en nosotros los manantiales agotados de nuestro corazón. Tú eres la mayor riqueza que existe en el mundo y eres también la más delicada. Tú, tan pura en el vientre de la tierra. Se puede morir al borde de una fuente de agua magnésica. Se puede morir a dos pasos de un lago de agua salada. Se puede morir a pesar de 2 litros de rocío que retengan en suspenso algunas sales. Tú, no aceptas ninguna mezcla. No soportas ninguna alteración. Oh agua, tú eres una oscura divinidad. Hasta aquí las palabras del libro Tierra de Hombres de Saint-Exupéry. ¿Qué hemos hecho de nuestro mundo? ¿Qué hemos hecho de nuestro mundo? Un mundo en el que los goces más sencillos son cada vez más problemáticos. Amigos, aquí termina nuestro programa número 79. Os esperamos, como siempre, en el próximo.
Aquí termina El Árbol del Paraíso, de la mano del teólogo seglar Roberto Jiménez Silva.
Email de contacto: elarboldelparaiso@hotmail.es.
El Árbol del Paraíso es una producción en exclusiva de CIT para Radio HM.